Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Buenas tardes, Radio Escuchas de Radio Universidad. Es para el Departamento de Producción Agrícola un placer estar en comunicación con los productores del sector agropecuario y pues con todos los radioescuchas de Radio Universidad. ¿Por qué me dirijo a los productores agropecuarios? Pues la finalidad y el objetivo de este programa es llevar temas de interés hacia el sector productivo desde el punto de vista agrícola y ganadero. El día de hoy creo que no nada más compete o es de interés el tema que vamos a tratar el día de hoy, sino que pues a toda la sociedad en general. ¿Por qué? Porque estamos iniciando el temporal de lluvias y pues el día de hoy el tema es precisamente prevención de riesgos en el temporal de lluvias. Nos acompaña el invitado de lujo que tenemos el día de hoy, es el director interino de Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán de Navarro. Muy buenas tardes, ingeniero Carlos Clemente.
Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente gracias por la invitación. Y nuevamente estamos aquí para informar a la población medidas preventivas en este temporal. Y es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes.
Agradecemos tu colaboración y pues precisamente creo yo que hoy en día lo que viene siendo la prevención, la protección civil, pues ha tomado mucha importancia. ¿Por qué? Porque precisamente parte de los objetivos de sus acciones es precisamente llevar esa cultura de la prevención a toda la población. Vamos a ir a una cápsula y regresamos con ustedes.
Claro, con mucho gusto.
La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos es una dependencia del Gobierno del Estado, cuyo objetivo es ejecutar acciones de prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento de las condiciones normales de la sociedad ante la presencia de un desastre ocasionado por los diferentes fenómenos perturbadores. El objetivo es fomentar la cultura de protección civil y de la autoprotección a la población jalisciense a través de la promoción, coordinación e impartición de cursos básicos, así como la programación de capacitación y eventos que promuevan en la población trabajar en las acciones preventivas.
Bien, como escuchamos, creo que es una actividad muy loable que precisamente, pues, el objetivo es preservar la vida de los seres humanos, ¿verdad? Y pues, para entrar en materia, creo que es interesante, a ver si nos pudieras compartir cómo se define un riesgo o dónde podemos tener un evento de zona de riesgo, ingeniero.
Zona de riesgo o donde uno es más vulnerable, ¿no? Bueno, la definición puede englobar muchas cosas, pero en sí es un espacio físico, un espacio territorial determinado en donde existe la probabilidad de que se produzca un daño originado por un agente perturbador. Y dentro de los agentes perturbadores están los naturales y están los antropogénicos. Dentro de los naturales, pues, encontramos los fenómenos hidrometeorológicos, que son las lluvias torrenciales, los ciclones, heladas, granizadas, los geológicos, donde entran los sismos, y en los antropogénicos o antrópicos están los químico-tecnológicos, que tienen que ver con incendios, explosiones, los sanitario-ecológicos, y socioorganizativos. Y bueno, también en la ley ya figuran los fenómenos astronómicos. De tanta basura espacial que hay, ya hay ciudades en el mundo en donde ya han tenido, bueno, se han generado riesgos por este tipo de fenómenos, ¿no?
Bien, pues como podemos ver, precisamente es un universo muy amplio, claro, en cuanto a los riesgos que nos podemos enfrentar como seres humanos. Por un lado, inclusive muchos riesgos que nosotros, a veces por accidente, a veces por negligencia, nosotros mismos los ocasionamos, como puede ser un accidente vial con un exceso de velocidad, con imprudencia de querer ganar. ¿Cuántas ocasiones no encontramos por ahí en la noticia de que un conductor en una zona urbana que por ahí cruza con alguna vía férrea, por quererle ganar al paso a dicha maquinaria, pues se impacta y pues ahí son situaciones de negligencia?
Bueno, aquí hay que hacer hincapié, por ejemplo, la fórmula del riesgo es peligro por vulnerabilidad. ¿Sí? ¿A qué peligro estoy expuesto y qué tan vulnerable soy? Nuevamente se adapta esa fórmula a peligro por vulnerabilidad entre la resiliencia. ¿Qué tantas acciones o qué tanto yo puedo regresar al estado antes de sufrir un riesgo?
Bien. Y pues, ojalá y esta charla, el tiempo es pequeño, pues nos traiga alguna información precisamente de todos esos riesgos. Por poner un ejemplo así muy mínimo, ¿no? Algunos conductores de motocicleta que por negligencia no acatan la norma de vialidad de usar el casco, por poner un ejemplo. Otra, los límites de velocidad. Bien, pues esos son los que nos exponen a los riesgos de unos accidentes. Pero el tema de hoy, ya para aterrizar, pues precisamente hablamos de esos fenómenos meteorológicos que de una forma u otra se viven en ese periodo de lluvias en las diferentes regiones. Y pues nuestra topografía es muy variada, tenemos zonas montañosas, tenemos bastantes cauces aquí, lo que viene siendo la región Sierra de Amula y Costa Sur, tenemos varios cauces de ríos, de arroyos, ¿sí? Y ante la topografía, lo accidentado, lo montañoso y algunas actividades que se han hecho por desmontes, en fin, es todo un complejo de acciones que se han dado que están ocasionando estos riesgos. Me gustaría que precisamente nos pudieras decir o tratar de ejemplificar o etiquetar riesgos que se están corriendo dependiendo de el lugar en donde nos encontremos. Si es que es cerca de un cauce de un río, si es que estemos bajo o cercas algunas lomas con ciertas características de posibilidades de derrumbes, en fin, lo que pudiera ser para tomar esas medidas preventivas y que no nos ocasionen daños.
Bueno, en relación a esa cuestión, si tomamos el tema del día de hoy, que tiene que ver con las lluvias, la temporada de lluvias y ciclones tropicales, podemos decir que por tormentas fuertes, intensas, severas, o tormentas eléctricas que se presenten en el medio donde vivimos, pues en zona urbana, ¿qué podemos tener? Inundaciones, encharcamientos, arrastres de vehículos o de estructuras, incluso arrastre de personas cuando intentan cruzar una calle con... son hasta de 10 centímetros de agua que corra, ya te puedo arrastrar, en este caso, la corriente en una calle. En la carretera, pues también estamos, cuando llueve intensamente, pues disminuye la velocidad, la visibilidad, disminuye la visibilidad del conductor. También está expuesto a deslaves, también está expuesto a que el pavimento sea resbaloso. En el medio rural, bueno, puede ocurrir ahí reblandecimiento de terreno. Si ya tiene varios días la lluvia o fue muy intensa, también están propensos a deslaves, Como usted mencionaba, en la zona donde nos desarrollamos, la costa sur y Sierra de Amula, hay arroyos de temporal que le llaman, que en todo el año no corre agua hasta la temporada y se pueden venir crecientes súbitas, que no se las esperan, y ahí podemos tener este problema, ¿no? Y en caminos de terracería, pues igual, o sea, el reblandecimiento del terreno, pérdida del terreno, las famosas cárcavas que pueden originar ahí problemas al paso de vehículos o incluso a los mismos conductores que se desbarranquen o cuestiones de ese tipo, ¿no?
Bien, y precisamente pues en el medio rural, muchos caminos de terracería, de comunicación entre una población o algunos centros de trabajo, campos agrícolas o ganaderos, podemos encontrar algunos pequeños vados en donde pues creen que con el vehículo en las condiciones que se andan transportando alcanzan a cruzar esa avenida de volumen de agua, y pues es cuando vienen los accidentes, ¿verdad? Entonces, algunas recomendaciones precisamente, y sobre todo, ¿de qué manera podemos cuantificar? Escuchamos los volúmenes de lluvia en cuanto a precipitación, los milímetros que trae alguna tormenta, y pues yo creo que todo tiene que ver, ahora sí, en cuanto a las pendientes de los terrenos, en cuanto al drenado que tienen esos predios o esas vías de comunicación, ¿sí? ¿Qué nos pudieras comentar ahí si hablamos de que por la radio escuchamos que se avecina una tormenta tropical que puede traer unas precipitaciones de, no sé, 30, 40 milímetros? ¿Qué representan esos volúmenes de agua?
Bueno, es una respuesta compleja por la cuestión de que las condiciones locales de cada ciudad, de cada municipio, de cada zona son diferentes. Pueden existir avisos preventivos, como usted lo comentaba, si se está presentando algún fenómeno cercano, llámese tormenta tropical, depresión tropical, incluso un huracán, que trae consigo lluvias y vientos fuertes. Como le digo, las condiciones locales, podemos tener en este caso cuestiones muy específicas, digamos, dan una alerta, digamos, van a tener lluvias de intensas a moderadas para la zona de Jalisco.
Bien.
Pero toda la zona de Jalisco, pues, engloba todo el estado, ¿no? En la zona serrana se pueden presentar 80, 100 milímetros de agua de caída. ¿Qué puede originarnos esto? Pues obviamente, una avenida de agua súbita, ¿no? Como usted mencionaba, en los vados, y es una cuestión que ha pasado muchas veces, en donde las personas siempre dicen, sí paso. Yo con mi vehículo paso, tiene peso. Y sabemos que después de 10 centímetros de agua, de 10 a 15, te puede arrastrar perfectamente la corriente.
Bien, vamos a ir un corte y regresamos.
De colores y alegría. Tierra que cultiva vida.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi parcela! ¡Qué bonita!
Recomendaciones a la población durante un ciclón. ¿Qué hacer en las fases de alerta, de emergencia y de alarma después de un ciclón? Es conveniente que se observe las siguientes recomendaciones porque le ayudarán a proteger su vida, sus familias, compañeros y amigos. Prepararse para enfrentar un ciclón ayuda a proteger la vida. Esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Escuchar un mensaje de alerta significa que se detectó un ciclón. Si la trayectoria señalada indica si amenaza a una comunidad, es momento de actuar. Acuda a la Unidad de Protección Civil o a las autoridades locales para saber. Previene la fuerza de los vientos, inundaciones, torrentes, deslaves provocados por el reblandecimiento de las laderas, de los cerros o de cortes de caminos. Determinar un lugar para reunirse si se llegara a separar por causa de un ciclón. Guarde fertilizantes e insecticidas en lugares a prueba de agua, ya que al entrar en contacto, esta se contamina. Procure un lugar para proteger sus animales y equipo de trabajo.
Bien, regresamos, ingeniero. Pues aquí pudimos escuchar un poquito algunas recomendaciones. Me gustaría que profundizamos un poquito más al respecto, ¿no? En el sentido de qué manera o qué tenemos que hacer ya como acciones propias preventivas ante estas recomendaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nos agarra, vámoslo diciendo, desprevenido, ¿sí? Un chubasco, una cosa así, pero a lo mejor a mí no se me ocurre ahorita. Pues lo más importante yo creo es tener toda esa paciencia y tomar las cosas con calma para poder enfrentar un riesgo de esta naturaleza, ¿sí?
Un fenómeno de este tipo, está comprobado que uno debe de empezar por su propia casa. La seguridad está en nuestra casa. ¿Y qué es lo primero que queremos proteger? Nuestra familia, ¿no? Entonces existe algo que llamamos nosotros Plan Familiar de Protección Civil. Ese Plan Familiar de Protección Civil es adaptable para todos los que componen una familia, desde el más chiquito, incluso personas adultas, incluso hasta las mascotas. En ese plan tú vas a especificar qué vas a hacer antes, durante y después de que se presente una emergencia. Y dentro de las etapas antes, bueno, hay que checar, por ejemplo, los riesgos a los que yo estoy expuesto, donde vivo, ¿no? ¿Cuál es el área más segura de mi casa o de la zona donde estoy? Hay que revisar el mobiliario, el equipo. Por ejemplo, si mi casa es de teja, pues reacomodarla para que no tenga filtraciones, que los polines estén en buenas condiciones. Necesitamos que sentarnos en familia y hacer un croquis en donde yo pueda seguir una ruta de escape a una área segura. Si mi ruta de escape es salir de mi casa e irme a la escuela que está en una zona alta, eso es lo que tengo que hacer. Y cada elemento de la familia lo debe de conocer y por lo menos practicarlo 2, 3, 4 las veces que sean necesarias para que se les cree un hábito, ¿sí? Siempre se tienen que preparar para tomar la mejor decisión. O sea, cuando están frente a un fenómeno, ¿cuál es la mejor decisión? ¿Cuáles son mis opciones? Algo que llamamos mochila de emergencia, la pueden equipar ellos. Puede ser, en este caso, una mochila impermeable, una cajita impermeable en donde guarden los documentos pues que tengan mayor valor, ¿no? Sus documentos personales, documentos importantes. Tener un radio de pilas es muy importante. Si tienes que salir de tu casa y estar escuchando los avisos de Protección Civil o de la dependencia de emergencia responsable en la zona. Herramientas básicas para reparaciones de emergencia. Botiquín también es muy importante con las cuestiones básicas. Algún vívere, porque no sabes cuándo vas a regresar a tu casa, ¿no? Sobre todo comida enlatada, agua. Eso es clave, tener ahí disponible agua. Y a lo mejor directorios telefónicos en donde tú los tengas a la mano. Y pues ahorita con cómo va la tecnología, todo lo guardamos en el celular. Pero en dado caso de que te quedes sin carga, ¿qué vas a hacer? Entonces todas esas son medidas preventivas. Si durante la etapa de la emergencia, pues bueno, tienes que estar atento a los avisos de Protección Civil. Si por alguna razón activaron un refugio temporal y la zona donde estás es de alto riesgo, acudir al refugio temporal donde vas a estar más seguro, a la casa de unos amigos. Si tu casa está en una zona segura y no tienes a nada que salir, no salgas. Porque mucha gente es curiosa, quiere ver los vientos, quiere ver la cantidad de lluvia, quiere ver cómo va corriendo el arroyo. Y eso pasa mucho aquí en Autlán. Está las lluvias intensas, baja mucha agua del cangrejo o del cuajín. ¿Qué hace la gente? Se acerca a la orilla del arroyo.
Como que si fuera una...
No, y con la
fuerza... Visita turística, ¿verdad?
Con la fuerza de la corriente puede desgajarse partes del arroyo y se los lleva.
Sí.
Entonces, eso es durante la emergencia. Siempre estar al pendiente de los avisos de emergencia, de Protección Civil o de las autoridades competentes. No hacer caso de información
falsa
falsa o de dudosa procedencia, porque a veces alarman de más, ¿sí? Y después de la emergencia, pues viene la etapa de rehabilitación, reconstrucción, ver los daños, pero siempre de manera segura y nuevamente bajo la guía de las autoridades.
Sí. Pues yo creo que acabas precisamente de dar los datos más importantes, ¿no?
Claro.
Que precisamente, pues dependiendo del tipo de construcción, ¿por qué? Porque pues en el medio rural el tipo de construcción pues es muy variado. Claro. Puede haber techos, como lo mencionabas, de más o menos cierta resistencia, pero cuando hablamos, ahora sí, para entrar de lleno, en las diferentes categorías en cuanto a los vientos y la cantidad de lluvia, pues a veces no sabemos que si en nuestra construcción o nuestra casa, los materiales con que está construido van a soportar esas velocidades de viento que puede traer un huracán o la cantidad de lluvia, y pues ahí es en donde pues algunas ventanas dentro de la misma casa o algunas de los materiales, puede ser algún cristal o algo que precisamente pues eso ocasione algún accidente dentro de la misma casa en donde se es el refugio para soportar esos riesgos, ¿verdad? Pudiéramos así de una manera específica hablar de la clasificación en cuanto a lo que viene siendo, no sé, o la diferencia de una perturbación a lo que viene siendo una tormenta tropical o ya llegar hasta los huracanes con sus diferentes categorías. ¿Pudieras compartir, ingeniero?
Claro que sí. Bueno, los ciclones tropicales se le llama así por la zona de donde se desarrollan, ¿sí? En otras partes, como en el Índico, en Japón, les llaman tifones, ¿sí? Dentro de los ciclones tropicales podemos decir que existe una clasificación de tres tipos, de acuerdo a los vientos, ¿sí? Cuando ya está organizado el sistema, que viene a través de una zona de inestabilidad, hay una perturbación tropical, entran a una clasificación que tiene que ver con la velocidad de los vientos, ¿sí? Entonces, la primera, digamos, clasificación tiene que ver con depresión tropical. Esa depresión tropical tiene vientos menores a 63 kilómetros por hora. Después viene la tormenta tropical, que son vientos entre 63 kilómetros por hora y 118 kilómetros por hora. Y la tercera clasificación es cuando ya se convierte en huracán. Y para eso se utiliza una escala, se le llama Saffir-Simpson, en donde la escala va del 1 al 5. Entonces pueden presentar huracanes nivel 1, 2, 3, 4 y 5, que tiene que ver con la velocidad de los vientos. Ya hablando de un huracán categoría 1, estamos hablando de vientos de 118 a 152 kilómetros por hora, y así nos podemos ir yendo hasta la máxima categoría, que son vientos arriba de 250 kilómetros por hora, que son categoría 5. Y usted mencionaba, por ejemplo, qué tan segura es la edificación donde habitamos, ¿no? En el medio rural, como usted dice, es muy variada la construcción. Hay casas de adobe y teja, hay casas de bloc con lámina galvanizada, hay casas de puro ladrillo, varía mucho, ¿no? Entonces, digamos que cuando se presentan depresiones y tormentas tropicales, los daños son mínimos, por así decirlo, por los vientos y la cantidad de agua que cae. Cuando ya hay huracanes a partir de la categoría 1, bueno, ya hay daños a la vegetación, ya hay algunas inundaciones, ya hay daños en carreteras. Categoría 2, bueno, tenemos daños un poquito, se incrementan, ya hay daños no estructurales a las casas de habitación, quiere decir, por ejemplo, ventanas, techos volados, cosas de ese tipo. Categoría 3 es destrucción parcial ya de casas, un categoría 3. En cuestión costera, pues también los daños son fuertes, ya hay marejado o lo que le llaman marea de tormenta. Anuncios dañados, inundación en zonas costeras. Categoría 4, ya es colapso parcial de las edificaciones. Y categoría 5, pues ya es, como dicen, queda borrado, ¿no? Sobre todo los primeros 500 a 600 metros por donde entra el huracán, desaparece todo.
Bien, el tiempo apremia, ingeniero, pero me gustaría ver si pudiéramos así aterrizar de una manera fehaciente o directa. Si estamos cerca de una línea de energía eléctrica de alta tensión o de baja tensión, si estamos cerca de un cauce de un río, si hay vegetación arbustiva de bastante volumen, ¿sí? Precisamente ante ese panorama, ¿sí? Me gustaría que dijeras, bueno, es que si estamos de, si nuestra finca está en una zona muy arbolada y con vientos muy altos, pues precisamente vamos a tener el riesgo de que pues ese árbol puede ser derribado por esos vientos y pues va a ocasionar daños físicos tanto a la construcción como a la a las personas que están dentro de esa habitación, ¿sí? Me gustaría que ejemplificaras así los riesgos que se pueden vivir o compartir ante estos acontecimientos.
Claro, bueno, si recordamos la fórmula del riesgo, es peligro por vulnerabilidad. Entonces, primero, como yo lo decía al principio, tú debes de identificar los peligros a los que estás expuestos y qué tan vulnerable eres a esos peligros, ¿no? Entonces, si mi edificación está al borde de un arroyo y sé que se va a presentar, por ejemplo, un huracán categoría 2, sé que voy a tener vientos y sé que voy a tener lluvias intensas y, por ende, la subida de del nivel del arroyo. Entonces, ahí el riesgo al que estoy expuesto es muy alto. ¿Qué tengo que hacer? Irme a una zona alta, ya sea un refugio temporal implementado o a la casa de un amigo que esté en una mejor zona y proteger, en este caso, a mi familia. Como usted lo decía, primero es preservar la vida y después las cuestiones materiales. Y para eso es el plan familiar. Si se va a presentar el fenómeno, tomo mi mochila, donde tengo todo lo importante, y me voy con toda mi familia, mascotas y todos a una zona alta. Si, por ejemplo, mi casa está cerca a la costa, en donde se van a presentar vientos más intensos, y pasa por ahí una línea de alta tensión, puede ocurrir que esas líneas puedan caer por acción del viento. Entonces, ¿a dónde me voy a ir? A un lugar donde no pasen esas líneas. Nuevamente volvemos a mencionar, a un refugio temporal o a una casa de algún amigo o vecino donde él tenga una posición mejor que la que yo tengo yo.
Bien, entonces pudiéramos concluir, primero hacer un diagnóstico previo para medir la zona donde uno está ubicado, ver los riesgos que se puedan correr dependiendo del entorno. Por otro lado, tomar medidas preventivas de tener por ahí en resguardo una cantidad más o menos moderada de líquidos, de alimentos enlatados, ¿verdad? En base a eso. Pues se nos termina el tiempo, ingeniero. ¿Algunas palabras que quisieras agregar ya para despedirnos?
Bueno, nada más que sepan, la temporada de lluvias y ciclones tropicales para el Pacífico es a partir del 15 de mayo hasta noviembre, 30 de noviembre. Para el Atlántico apenas inició el 1 de junio. Ya se han presentado, por ejemplo, en el Pacífico está ya va el segundo con Bud, que anda ya para Baja California. Afortunadamente nada más nos arrojó agua aquí para Jalisco. ¿Qué podría agregar yo? Temporada viene alta, bueno, así lo podemos llamar, 18 fenómenos se van a presentar para el Pacífico y 14 para el Atlántico. Esto no quiere decir que no se puede saber a ciencia cierta cuántos nos van a impactar. Podemos decir que podemos tener una temporada muy alta, pero que ninguno nos impacte. Ha habido, de acuerdo a las estadísticas, temporadas con poca presencia de fenómenos y casi todos impactan. Entonces, es una temporada alta.
los pronósticos de cantidad de lluvia en este temporal comparado con el anterior. Por ahí estuvimos en una conferencia y mencionaron que van a ser un poquito más benévolos, ¿verdad?
Más benévolos, arriba de la media, afortunadamente para muchos agricultores o la gente que se dedica a producir alimentos en el campo, a excepción en algunas partes de los altos, también vimos que sí va a llover, pero no de igual manera. Debemos, considero, no podemos evitar los fenómenos de la naturaleza. Eso es algo que siempre se va a estar presentando. Pero podemos tomar medidas que mitiguen esos fenómenos y podemos convivir con ellos. Yo con eso cerraría, o sea, tenemos que aprender a vivir con el riesgo, conocerlo, para saber cómo vamos a actuar, para que cuando se presente, en este caso, sea el menor o el nulo daño hacia nuestra persona y hacia nuestros recursos, ¿no? Lo que tenemos, ¿no?
Pues hace cuestión el domingo pasado tuvimos por ahí una noticia desagradable en la ciudad de Guadalajara. Por ahí hubo una zona de riesgo que ni siquiera estaba contemplada dentro de ese mapa de riesgo que se puede hacer, ¿verdad? Pero en fin, ¿qué queremos decir con esto? Ni tampoco queremos cerrar de que esto es impredecible, pero sí yo creo que es importante por eso el tomar las medidas preventivas, ¿verdad?
Hay un autor que decía en cuestión de la reducción de riesgos que siempre debes de esperar lo inesperado. Ahí en Guadalajara, al parecer, la falla fue con el sistema de rebombeo. Y bueno, Autlán, dentro de los municipios líderes en protección civil a nivel nacional, cuenta ya con su Atlas Municipal de Riesgos, que está catalogado en fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, socioorganizativos y químico-tecnológicos. Es una herramienta indígena.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.